EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
Eso, mi gente hermosa, siempre alegres, por supuesto. Gracias, gracias de todo corazón por estar en este espacio. ¿Qué hacemos en este espacio? Claro, invitarte a que seas generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y bueno, con el cariño y la gratitud y admiración y todo lo que sale de mi corazón, mando un súper saludo a mi productor y por supuesto que a todas nuestras estaciones afiliadas. Y bueno, de manera muy especial hoy, por el tamaño de invitada que el Espíritu Santo te está trayendo a ti que nos estás escuchando, ¿qué te parece si le ponemos todavía más amor a este espacio de EWTN Radio Católica Mundial? Y lo hacemos con tantísimo amor que sabemos que se vuelve oración, y ofrecemos nuestro trabajo por todas esas personas que están pasando un momento difícil, que pasan por circunstancias, tú y yo las hemos pasado, que volteamos al cielo y le decimos: Señor, ¿es en serio? Esto ya parece personal, pero sabemos que no, sabemos que la mirada de Cristo nunca se va de con nosotros. Entonces, vamos a ofrecer todo esto por esas personas que pasan por un momento difícil, para que de verdad siempre sientan ese abrazo amoroso de Papá Dios, esa mirada amorosa de Papá Dios, que nunca tiren la toalla y que siempre mantengan su mirada puesta en el corazón de Cristo. Y bueno, como en este y en todos los programas, lo más importante es que tú y yo nos pongamos en oración, y te invito a que en este momento lo hagamos así. Señor Jesús, amor hecho carne, tú que vienes silencioso en la fragilidad de un niño, enséñame a esperarte con el corazón encendido, con la lámpara de mi alma limpia, ordenada y llena de amor. En este Adviento y para Navidad, quiero preparar mi casa interior, barrer el polvo del egoísmo, sacudir la tristeza que a veces nubla mi esperanza y perfumar cada rincón con la oración y la gratitud. Ven, Jesús, y encuentra en mí un pesebre humilde, pero dispuesto a recibirte con ternura infinita. Que mis pensamientos sean paja fresca, mi corazón cálido abrigo y mis obras melodías que te arrullen mientras duermes. Padre bueno, dame la gracia de perdonar y pedir perdón, de amar incluso donde duele, de servir sin esperar nada y de vivir estos días con la mirada puesta en Belén, donde el cielo se inclinó sobre la tierra y el amor se volvió un niño envuelto en pañales. Mamita María, tú que supiste decir sí al misterio divino, enséñame a decir sí a mí también. Aunque no entienda, aunque me cueste, abrázame bajo tu manto y enséñame a guardar a Jesús en mi corazón como tú lo guardaste en tus brazos. Espíritu Santo, enciende en mí la llama del gozo verdadero, ese que no depende de luces ni de regalos, sino de saberse amado por Dios. Hazme comprender que la Navidad no es un recuerdo, sino una presencia viva. Cristo que nace hoy, aquí, en mí, en mi familia, en el mundo. Niñito Jesús, hoy te ofrezco mi alma como ofrenda, mi vida como pesebre, mi familia como Belén y mi amor como canto. Tómalo todo, Señor, porque todo lo que soy te pertenece y todo lo que tengo viene de ti. Que esta Navidad me encuentre de rodillas, no ante un árbol lleno de luces, sino ante ti, luz del mundo, sol de justicia, príncipe de la paz. Que al contemplarte en el silencio del pesebre, renazca mi fe, se avive mi esperanza y florezca el amor en mi alma y en cada hogar de la tierra. Amén, amén, amén. Amén, mi Señor Jesús. Amén, amén, amén. La invitada que tenemos hoy, bueno, es que yo esperaba con tantísima ilusión este día, un día muy especial, un día de la Virgen, que por supuesto ella escoge con su propia mano a nuestros invitados. Iniciamos el programa, te hablé de dolores, te hablé de cosas que, pues sí, de cosas que a veces pues no entendemos y que estoy segura que hasta que no estemos en la presencia de Dios lo vamos a lograr entender, pero también estoy segura que cuando ya estemos en la presencia de Dios ya no vamos a querer entender nada, porque si tú y yo trabajamos en esa perseverancia final, vamos a estar cara a cara con el amor de los amores. Entonces, ¿ya qué le vamos a preguntar? Pero sabemos que en esta vida, sabemos que hay dolores que parecen imposibles de abrazar. Hay pérdidas que nos desgarran el alma y nos dejan sin aliento. Tú y yo las hemos pasado. Y sin embargo, hay almas que en medio del abismo logran elevar su mirada al cielo y descubrir que el dolor también puede ser un lugar de encuentro con Dios. Hoy, como te comenté, ya sabes, ya la tenemos anunciada, tenemos con nosotros a una mujer que ha recorrido ese camino con una fe que ilumina, una mujer que ha aprendido a amar su cruz y a encontrar alegría donde otros solo ven y veían o verían oscuridad. Hoy está con nosotros Gloria Caruz Ruiz de Peñón, ella es mexicana, esposa, madre, residente en Pamplona, está en España. En muy poco tiempo, Gloria, ella nos va a platicar, pero bueno, fallece su esposo, su hija, su hermana, su mamá. Sin embargo, ella repite con serenidad, acepto mi cruz y la amo. Y bueno, esto me hace sentir alegría. Hoy queremos dejarnos tocar por el testimonio de Gloria, por el testimonio de Dios en ella, por su mirada sobrenatural, por su manera de descubrir la presencia de Dios en medio del dolor. Gloria, querida, bebuca para los cuates. Gracias, sí. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos entrar en esta intimidad de fe que sostiene lo imposible. Bienvenida a esta familia de EWTN Radio Católica Mundial. Para mí es un gozo, un milagro y un privilegio el que estés con nosotras, querida Bebuca.
Ay, muchas gracias, Ivonne, muchísimas gracias. Estoy feliz, feliz de la vida de estar aquí.
Nosotros
gracias
contigo.
Por invitarme.
No, por supuesto. Aquí quien trae es el Espíritu Santo, de verdad. Hay mucha oración detrás de cada invitado y bueno, él, sabes cómo es Dios y cómo va coincidiendo personas y hermanos espirituales. Así es que, Gloria, cuéntanos. Yo tengo así como muchísimas preguntas que hacerte, pero mejor vámonos si quieres un poquitín al comienzo y luego ya cómo pasaste esa vicisitud y bueno, ya te iré haciendo yo preguntas.
Muy bien, pues mira, yo a los 23 años me fui a España porque me enamoré perdidamente, pero yo quería tratar al que fue después mi marido porque no me iba a casar así sin conocerlo. Y en aquella época hay que recordar que no había ni siquiera internet, no había correo electrónico, no había más que correo postal. Entonces yo me voy a vivir a España, a Pamplona, mi marido era profesor de universidad y yo me voy para allá, ¿no? Entonces fueron unos años muy bonitos porque estaba enamoradísima. Al año siguiente me casé, bueno, yo estaba feliz, pero ya después de casarme y que empezó a pasar el tiempo, me empecé a dar cuenta de que estaba muy sola, ¿no? Porque pues no conocía mucha gente, mi esposo estaba trabajando en la universidad, estaba haciendo un doctorado y yo estaba mucho tiempo sola, ¿no? Entonces ahí lo que yo hice fue empezar a a llenar mi día de conversaciones con Dios. En vez de hablar sola, yo hablaba con Dios, ¿no? Sí. Y le decía, pues ahora nos vamos para acá, ahora vamos a ir a clase de pintura, ahora vamos aquí, y hablaba con Dios, ¿y qué hacemos con esto? Y eso me ayudó mucho porque ya toda mi vida he seguido siempre en una constante conversación con Dios, ¿no? Es aprovechar ese hablar solo, pues en vez de hablar contigo mismo, habla con Dios, ¿no? Entonces yo siempre he tenido una relación muy cercana a Dios. Desde muy chiquita me enseñaron a rezar, a tener presencia de Dios, y ahí lo hice mucho más cercano y mucho más grande esa relación con Él, ¿no? Entonces luego me casé y tuve mis tres hijos. Y bueno, yo estaba feliz, yo quería tener más hijos, pero no tenía más hijos. Y siempre, yo pienso que siempre uno se hace un plan de vida que quiere tener y cuando no se cumple se está enojando todo el rato con Dios, ¿no? Yo quería esto, pero tú me mandas esto. En vez de dejarse llevar por el camino que Dios sabe que es el que nos conviene y el que nos va a llevar a la felicidad, no. Queremos nuestro camino. Entonces yo le decía a Dios, yo quiero tener más hijos y tú no me los mandas, ¿no? Y entonces, con el tiempo me fui dando cuenta que Él te va como moldeando, ¿no? Como si fueras una plastilina, te va moldeando. Solo hay que dejarse y ahí es cuando encontramos la felicidad. Porque al poco tiempo mi marido estaba enfermo. Le diagnosticaron un cáncer de vejiga. Entonces lo operaron, le quitaron la vejiga y más o menos allí iba un añito bien y recayó. Entonces ya tuvimos que empezar con quimioterapias, radioterapias. O sea, es una enfermedad, el cáncer, los que lo han vivido de cerca o en propia persona es muy duro, y lo que yo siento que es esa enfermedad es que les come la esperanza, ¿no? Llega un momento que se desesperan, en que no ven una salida, no ven una mejoría. Es una enfermedad muy dura psicológicamente también, aparte de todo lo que conlleva físicamente. Yo tenía tres niños chiquitos y mi marido enfermo, ¿no? Al poco tiempo de la enfermedad de mi marido, se enferma mi mamá, que ya se había ido a vivir a España también, porque se jubiló mi papá y ella estaba enferma del corazón, entonces fueron también a España, y entonces mi mamá con un cáncer de pulmón. Entonces pues es durísimo, ¿no? Porque ya sabes que lo que va a vivir tu mamá, que adoras con toda tu alma, ya lo tenía mi marido, ¿no? Y ya sabía yo lo que le esperaba a mi mamá, pero bueno, ahí estuvimos. Pamplona está 3 horas de Santander, entonces más o menos pues ya iba a ver a mi mamá, pero no podía estar como yo quisiera porque primero está mi marido, ¿no? Mi esposo. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo y a mi marido le regresó el cáncer y ya lo tuvieron que operar de un tumor en el cerebro, el cerebelo, y pues la cosa ya empeoró muchísimo y me dijo el doctor, ¿sabes qué? Que pues, ahora sí es cuando Dios quiera, ya no salió del hospital, cuando Dios quiera se lo va a llevar, ¿no? Entonces él tenía 50 años en ese momento y mis hijos tenían 13, 11 y 8. Entonces pues sí, los chiquitos se fueron a casa de mi hermana y el grande decidió quedarse en el hospital conmigo, y entonces ahí estuvimos acompañando a mi esposo 10 días. Entonces yo decía, esto para él tiene que ser terrible, porque las enfermeras me explicaron que él oía, no se despertaba, estaba como dormido, pero oía todo, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, ahora yo estoy triste, cansada, agotada, pero él tiene que estar muerto de miedo, ¿no? Porque más o menos se dará cuenta de lo que está pasando. Entonces yo llamé a los amigos de la universidad, de los profesores, y les dije, vénganse por las tardes. Y entonces en la tarde yo le ponía su música clásica y hablábamos de cosas de la universidad, de lo que ellos hablarían tomando un café, ¿no? Y así él estaba, yo sentía que él podía estar en un ambiente que le gustaba, con sus amigos, entretenido, escuchando lo que contaban, porque él sabía de qué hablaban, y entretenido, ¿no? No pensando, estoy enfermo, estoy en el hospital, aquí no hay ruido, no hay nadie. Y eso para mí era agotador, pero yo pensé, ahora es el momento de él. Ya tenía yo tiempo de llorar, de descansar, ahora es el tiempo de él, ¿no? Entonces yo estaba ahí con él en el hospital, rezando, acompañándolo en todo momento, y cuando venían sus compañeros, pues su tertulia, tranquila, pero ahí compañía siempre, ¿no? Esto fue 10 días y ya el 10º día yo estaba preocupada porque yo decía, híjole, ya no sé, bueno, gracias a Dios le dieron los santos óleos, lo confesaron, él estaba preparado para morir, pero siempre como esposa tienes esa responsabilidad, ¿no? A mí siempre me dijeron que sí. Mi responsabilidad era llevar al cielo a mi marido, ¿no? Entonces yo siempre intenté hacerlo lo mejor posible, pero en ese momento yo me sentía que tenía que estar más presente está el decirle, pídele a Dios que te lleve, que perdone tus pecados, los que no hayan quedado bien confesados o lo que hayas vivido aquí en el hospital, todo, todo, que te vayas al cielo, ¿no? Entonces él no se podía despertar, estaba en coma y la enfermera me dijo, no se va a despertar, te oye, pero no se despierta. Y un día yo vi que él se puso como muy agitado y llamé a la enfermera y me dijo, mira, eso es que ya se acerca el momento y el instinto de supervivencia ellos luchan y como que parece que mejoran, pero en realidad es que ya viene el momento de la muerte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo le dije, es que me asusté mucho, pensé que se iba a despertar y se iba a levantar. Me dijo, no, no te preocupes, que eso es imposible que pase, ¿no? Y de hecho, este momento es para poner sedación. Entonces le pusieron su sedación, tenía un suero constantemente entrando para que no sufriera y estaba con la sedación. Y de repente, al día siguiente, por la noche, yo veo que se está agitando mucho, ¿no? Y yo le decía, tranquila, aquí estoy, todos estamos contigo, pídele a Dios que ya venga por ti, descanses. Bueno, yo ya no sabía ni qué decirle, rezaba. Y de repente me dice, Bebuca, me muero. Súper coherente. Yo sentí terror, ¿verdad? Porque no esperaba que me hablara. Pero gracias a Dios reaccioné como siempre me enseñaron. Y entonces le dije, sí, te estás muriendo, pídele perdón a Dios de tus pecados y a la Virgen de Guadalupe que te recoja en tu manto y vete, vete tranquilo porque los niños y yo vamos a estar bien. Yo los voy a cuidar. Vete tranquilo. Y entonces de repente se quedó muy tranquilito, como dormidito, descansando. Y dije, ahora sí, ¿me oyó o no me oyó? Porque yo necesitaba saber si había conseguido yo hasta el último momento tenerlo en la línea, ¿no? Y entonces pasaron unos segundos y de repente dijo, amén, amén, amén. Y entonces en ese momento yo supe que lo había hecho, que le había pedido a Dios perdón por todos sus pecados. Y entonces él se quedó tranquilito, se durmió. Yo me dormí muy tranquila y como a las 3 horas vino la enfermera y me dijo, tu marido acaba de fallecer, ¿no? Entonces yo sentí esa satisfacción de haberlo acompañado hasta el último momento con todas mis fuerzas, ¿no? Porque es agotador cuidar a un enfermo. Y también tuve tiempo de pensar cuando estaba ahí con él en la gente que no ha tenido la suerte que tengo yo, de pensar que hay una vida después de esta, que Dios te está esperando y que es tu padre que te ama y que la Virgen está también ahí, que es tu madre del cielo. Entonces, claro, ¿cómo sufren y a dónde va ese sufrimiento, no? ¿En qué transforman ese dolor? En nada, en amargura, en buscar otras maneras externas de no sufrir, ¿no? Y de meterse en problemas, incluso de salud, por intentar no recordar ese dolor tan grande, ¿no? Y entendí, o sea, el dolor te hace entender a muchas personas y sus reacciones, porque no todos tienen la suerte de tener la formación que tenemos nosotros o de haber conocido a Dios en su vida, ¿no? Sí. Entonces, aprendes mucho cuando pasan estas cosas. Hay que saber ver y pensar en los demás y decir, no voy a volver a juzgar a nadie que haya sufrido, sí, porque nunca sabes cómo lo van a canalizar, ¿no? Y la gente no tiene las mismas herramientas que tú. Bueno, pues enterramos a mi marido y de ahí yo me fui disparada a ver a mis papás, que estaban a 3 horas, mi mamá estaba muy malita y cuando llegué mi mamá ya estaba en el hospital. Entonces, 10 días después de que yo llegué, mi mamá se murió. Mi mamá era una mujer muy cercana a Dios. Entonces, ella cuando le diagnosticaron el cáncer, le dijeron que no iban a poder hacer mucho por ella, pero que la iban a tratar, pues, unos paliativos, ¿no? Entonces, mi mamá, que era una mujer que deseaba irse al cielo, descaradamente, nos llamó y nos dijo, a ver, hijas, yo me voy a tratar, voy a cuidar mi cuerpo, como es mi deber, me voy a tratar, pero el día que yo esté muy mal, recen a Dios para que me lleve, porque yo lo que quiero es irme al cielo con Dios, que es el amor de mi vida. No me importa morirme. Así que ustedes recen para que yo me vaya. Entonces, bueno, pues así tocó. Entonces, mi mamá sí estuvo consciente antes de morir y ella pues hacía bromas, era otra cosa, ¿no? Y nos decía, bueno, ya vayan a dormir que yo necesito descansar, recen, 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 ¿no? Y la veías como ofrecía todo el sufrimiento que tenía y fue una cosa pues muy, muy, muy ejemplar para nosotras, ¿no? Como ella no tenía miedo, estaba deseando, ¿no?, irse al cielo con Dios. Eso fue un gran aprendizaje para todos los hermanos que estábamos al coño, porque yo tengo 10 hermanos, somos 11 en total, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue pues una época muy, muy triste porque se murió mamá, se murió mi marido, mis hijos estaban tristes. Entonces yo tenía una hermana que vivía en Pamplona también, y que estaba soltera, y me dijo, yo me voy a vivir contigo para ayudarte con los niños. Entonces, bueno, yo feliz, mi hermana era, bueno, la alegría, simpatía, había estudiado cocina, nos hacía de comer, nos cuidaba tanto, que fue un regalo de Dios. Fue una época muy dulce para nosotros, ¿no?, para los niños y para mí. Fue pasando el tiempo, y yo recuerdo que en algún momento que me fui a confesar, le dije a un sacerdote, tengo mucho miedo que mis hijos no sepan manejar este sufrimiento de perder a su papá y que se me pierdan, porque ya tenían 14, 12 y 9, Pilar iba a cumplir 9, la chiquita, ¿no? Entonces yo estaba, le decía al sacerdote, ay padre, yo tengo mucho miedo porque mis hijos, y entonces el sacerdote me dijo, mira Bebuca, los hijos no son tuyos, los hijos son de Dios, él te los presta para que se los eduques, se los formes, los saques adelante de bebé, les enseñes la vida, y luego ellos van a hacer su propia vida para Dios, ¿no? Entonces tú dile a Dios, oye, tú, aquí está tu criatura, pues ayúdame con este niño, a ver qué vamos a hacer con este niño, ¿no? Él va a hacer las veces de su papá porque él sabe por qué se lo llevó. Yo, eso me dio a mí muchísima paz. Entonces, ya sabes, cada vez que había un problema, que no había, porque mis hijos eran muy buenos, pero yo estaba como muy sugestionada, yo le decía a Dios, oye, este hijo es tuyo, a ver qué vas a hacer con él y cómo va a ser en el colegio, porque yo no puedo con todo, ¿no? Entonces yo estaba feliz porque ya tenía la respuesta a todas mis preocupaciones. Entonces pasa un año y medio de la muerte de mi mamá, y un día de enero en Pamplona hace muchísimo frío, entonces un día en enero vamos a ir, un día normal, mi hermana se iba a ir a ver a mi papá porque era su aniversario de bodas, 25 de enero, día de la conversión de San Pablo. Y yo me iba a llevar a mis hijos a la parada del autobús. Yo vivo en un pueblito a las afueras de Pamplona, a 15 minutos. Entonces, mi hermana sale con Pilar para llevar a Pilar al colegio y yo con los chicos. Y cuando salgo de la casa, siguen quitando el hielo del parabrisas. Y me dice Carmen, mi hermana, quita el hielo de tu coche, yo me llevo a los niños. Entonces, mi hermana se va con los niños y yo me quedo quitando el hielo. Y cuando arranco, voy hacia mi trabajo y me encuentro un accidente de coche, ¿no? Entonces yo veo que es mi otro coche, o sea, el que era de mi marido, que lo llevaba Carmen, y dije yo, voy a hacer un golpe con... Había mucho hielo. Entonces me bajo del coche, pero yo muy tranquila, me bajo del coche y de repente encuentro a mi hija tirada en el suelo. Entonces voy corriendo hacia ella, me agacho y empiezo a pilar. Y en ese momento, no sé por qué, porque no tengo tanta experiencia, pero yo me di cuenta de que Pilar estaba muerta, ¿no? Entonces sentí un calor por todo el cuerpo, un dolor que no sé describir, porque un hijo es parte de ti, ¿no? Es parte de tu alma. Entonces, cuando vi que estaba muerta, lo primero que me vino a la cabeza fue, Dios mío, porque siempre lo que me viene a la cabeza, gracias a Dios, esa es mi expresión, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero en ese momento pensé, Dios mío, y le dije, tú me la diste, yo te la devuelvo porque es tuya. Y aunque he sufrido muchísimo y todos los días sufro ese dolor de la pérdida de mi hija, yo ese desprendimiento en ese momento de decirle, es tuya, te la devuelvo, ya se va contigo, me dio mucha paz, ¿no? Estuve muchos años con muchísimo dolor, pero eso me dio mucha paz. Y entonces... bueno, ahí yo me di cuenta que Pilar estaba muerta, no encontraba a Ramón. Ramón, mi segundo hijo, estaba casi debajo del otro coche. O sea, yo no sabía qué había pasado, ¿no? Pensé que habían chocado, gracias a Dios te bloqueas y no te das cuenta de la realidad. La realidad es que los habían atropellado. Y de repente vi a Carmen, ¿no? Y yo vi a Carmen inconsciente y pensé, está desmayada. Entonces llegó la ambulancia, por fin, y nos retiraron. Y entonces, en el momento que nos retiraban, el conductor de la ambulancia dijo, hay dos muertos, ¿no? Y en ese momento yo me di cuenta de que Carmen también estaba muerta, ¿no? Entonces fue así como que la vida se te va de verdad a los pies y dices, yo no, ya no voy a poder con todo esto, no. Pero yo conservaba la paz. Soy una persona que siempre reacciono como, ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Esto ya está, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, bueno, nos fuimos al hospital, estaba Ramón muy grave, lo tuvieron que operar, tenía una fractura expuesta de fémur. Bueno, parece que lo peor es ese momento, ¿no? Cuando estás ahí y te das cuenta que uno se murió, el pues ir al forense a que te explique por qué murieron. Entonces son pesadillas que hay que pasar, pero es horrible, ¿no? Pero lo peor fueron los siguientes años, ¿no? Cuando tienes ese dolor, la familia se ha desestructurado completamente. No hay papá, no hay hermana, no hay tía. Me quedo con mis dos hijos, mis hermanos adorables, todos hicimos una piña. Pero pues unos vivimos en España, otros viven en México. Y bueno, yo de verdad que me puse en manos de Dios. O sea, tú me vas a sacar de esto porque no, yo no puedo. Y estuve 3 años como un zombie que iba y venía, no trabajaba. Me dieron la incapacidad absoluta. Eso en España quiere decir que te dan una pensión y ya no puedes trabajar. Pero tenía una revisión al año de que me la concedieron. Entonces, bueno, yo seguía, pues cada día, al principio me levantaba, llevaba a mis hijos a la parada del autobús, me regresaba a mi casa, me metía en la cama hasta las 5:30 por la alarma. A las 5:30 me iba a buscarlos y era la mejor mamá. llena de energía, de alegría, cenábamos, hacíamos la tarea y nos íbamos a dormir. Y al día siguiente volví a ser dormido porque no era capaz más que de dormir. Luego conseguí ir a casa de una de mis hermanas y dormir ahí hasta la hora de recoger a mis hijos, pero por lo menos con alguien. Luego ya con terapia, hay que dejarse ayudar. Yo iba a terapia con una psicóloga, tomé pastillas para la depresión, no tanto para la depresión, porque el duelo no se quita, no es una depresión, ¿no? Hay que hacer, es un proceso, pero necesitas ayuda. Claramente hay que dejarse ayudar, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco ya empezaba a ir a ver escaparates todos los días y llegó un momento que dije, ¿yo qué voy a hacer? Toda la vida voy a estar viendo escaparates y mis hijos, ¿qué ejemplo van a tener? No tienen papá, los hijos tienen que ver un ejemplo de una persona luchadora, trabajadora. Lo que viene en casa es lo que van a repetir, ¿no? Y que van a ver una mamá que se dejó vencer y que está todo el día en la casa. Entonces dije, no, yo voy a tener que volver a trabajar. Entonces, cuando tuve mi revisión, yo le dije al doctor, quiero trabajar. Bueno, ¿de qué más quieren? Que les devuelva su pensión, ¿no? Me dieron el alta al momento, yo empecé a trabajar y el primer día me acuerdo de llegar, sentarme en mi despacho después de 3 años y decir, ¿qué hice? Me muero, o sea, no me acordaba de nada, no me acordaba, se me olvidaba hacer los pedidos. Yo trabajo en una residencia de estudiantes de la Universidad de Navarra y tenemos 80 niñas. Se me olvidaba hacer los pedidos, los menús los repetían, o sea, horrible, no podía hacer nada. Y dije, ya me arrepentí, pero dije, no, tengo que salir adelante porque mis hijos me necesitan, ¿no? Entonces, poquito a poquito volví a hacer yo el trabajar y tener la cabeza en otra cosa, me ayudó muchísimo a volver a ser la que yo era. Y claramente tenía ese dolor vivo con él, yo vivo con esa cruz. Yo me di cuenta de que Dios me dio una cruz enorme, porque es muy duro lo que he vivido, y muy joven, yo tenía 39 años cuando me quedé viuda, pero esa cruz de repente me di cuenta de que la podía, era, para mí era tangible, ¿no? Ese dolor lo podía sentir, lo podía tocar, y entonces dije, esta es mi cruz, Dios quiere que lleve esta cruz, y la voy a llevar, y no solo la voy a llevar con orgullo y con alegría, la voy a llevar con amor, y la voy a aceptar. Y entonces en ese momento que tú aceptas tu cruz y dices, ¿quieres? Pues yo también quiero, empiezas a ser feliz. Dios mío, el que me oiga va a decir, está loca. No, cuando sufres, cuando más dolor tienes y le das ese sentido sobrenatural y dices, Dios mío, acepto mi cruz porque este dolor no se va a quedar aquí guardado. Es como los, como los talentos cuando los entierras, ¿no? ¿Para qué te dieron ese talento si lo vas a enterrar? No, hay que hacerlo fecundo. Entonces mi dolor, dije, este dolor lo voy a querer y voy a llegar a mucha gente. Le voy a dar amor a la gente, porque lo que necesita la gente es amor. Entonces, a mí me surgió una necesidad.
Querida Gloria, ¿qué te parece? Vamos a ir a un corte y regresandito nos vas a platicar de eso, de cómo convertiste de alguna manera ese dolor en gozo, en algo sobrenatural. Sí. Mi gente hermosa, estamos en Siempre Alegre. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Si se vuelven a Él de todo corazón y con toda el alma, practicando la justicia, Él volverá a ustedes y ya no les esconderá su rostro. Miren lo que ha hecho por ustedes y denle gracias en alta voz. Bendigan al Señor, al que solo es justo. Alaben al Rey de los siglos.
Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Amén.
Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Juan 10:10.
Siembra el amor y la bondad, sin pensar en los resultados. Si no lograste el bien que esperabas, o no te dieron las gracias por el bien que hiciste, no te indispongas. Ayuda y sigue tu camino. Arroja al suelo las semillas y déjalas crecer y fructificar según los terrenos en que caigan. Confía en el tiempo, pero mientras tanto, siembra bondad y amor por dondequiera que pases. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
Feliz Adviento. Preparemos el corazón para recibir a Jesús. De parte de toda la familia de EWTN Radio Católica Mundial, te deseamos una feliz Navidad.
Y ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Ya estamos de regreso con nuestra querida Bebuca para los cuates. Nos está platicando esa historia. Me voy a atrever a decir que es una historia de amor con ella. No hay manera, es que te escucho y justo me estoy mensajeando con mi productora. Le digo, es que claramente veo el don de la impasibilidad en gloria, que es un don del Espíritu Santo, mi gente, que hay que pedírselo. Estoy segura que tú ni siquiera le pediste como tal ese don a Dios, pero como con tu apertura a su voluntad, ese don Él te lo dio. Y es ese don que te ayuda a mantenerte con una serenidad inexplicable, una serenidad imperturbable, que la unimos a una confianza total a Dios. En el mundo de los psicólogos, psiquiatría le llaman estado de shock, pero qué bueno que el Espíritu Santo le vino a dar otro nombre y que Él está presente en todo esto. No hay manera de que puedas sortear todo esto si no hay presencia de Dios, si no hay ese don sobrenatural, si no está el Espíritu Santo presente. Entonces nos estabas platicando en esta maravillosa historia de amor de Dios contigo, que elegiste hacer de tu dolor una misión.
Sí, sí, fíjate que al principio yo sentía, no sabía cómo, pero yo sentía una necesidad de querer a la gente. Entonces yo se lo explicaba, quiero querer a todo mundo porque siento una compasión, porque una vez que tocas fondo y que has sufrido tanto, dices, todos sufrimos, y no es una carrera de sufrimiento ni una escala, el sufrimiento de cada uno es un sufrimiento absoluto, sea más pequeño que el tuyo, más, da igual eso, es su dolor, ¿no? Y es tan importante como el tuyo para ellos. Entonces, yo quería querer a todo mundo. Y me daba, entraba al supermercado y veía la caja y decía, ay, qué vida tendrá, es que yo la quiero querer. Y rezaba por ellos. Y así iba por la vida, sintiendo la necesidad de querer, de ser amable, de sonreír a la gente, de... ¿no? Y entonces, poco a poco, la gente con prudencia, algunas amigas, cuando pasaron unos 3 años de todo, me dijeron, oye, ¿tú hablarías sobre el sentido del dolor en alguna tertulia? Yo dije, bueno, sí, no tengo ningún problema. La verdad es que nunca me ha costado hablar de esto. Así como hablo ahorita, he hablado siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces yo les conté pues sobre el sentido del dolor, que tienes que reconocer tu dolor, aceptarlo y quererlo, ¿no? Y que eso te hace mucho más grande, ¿no? Y te acerca a Dios, pero muchísimo, muchísimo. Entonces empecé a contar pues cositas, hablar sobre el dolor, ¿no? En términos generales. Pero un día me invitaron a una parroquia a dar mi testimonio en una misa, que era en Semana Santa, después del COVID, no podíamos tener los pasos de Semana Santa, las procesiones, y entonces me pidieron que yo hablara sobre el sentido de la cruz, ¿no? Entonces yo fui a hablar y cuando estaba ahí hablando, yo veía desde arriba, desde el atrio, veía a una señora que lloraba mucho. Y ahí también reconocí a una amiguita. Entonces, a los pocos días, esta amiguita me llamó y me dijo, oye, Bebuca, ¿tú viste una señora que lloraba? Yo le dije, sí, sí, la vi. Me dijo, pues fíjate que esta señora tiene un hijo enfermo. Y a raíz de la enfermedad de este hijo, se separó. Y está pues muy, muy mal, muy deprimida, cuidando al hijo, como que sin esperanza, ¿no? Y entonces el otro día que estuviste en la misa, pues ella lloró y lloró y se fue corriendo y no pude hablar con ella. Pero después ella me buscó y me dijo, ¿tú conoces a esa señora? Y mi amiga le dijo, sí, sí la conozco. Y le dijo, pues fíjate que quiero que le digas que gracias, porque en el momento que ella dijo que los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios, me di cuenta del sentido de mi vida. que el sentido de mi vida es cuidar a mi hijo enfermo para Dios, porque es de Dios. Y en ese momento todo cobró sentido y me fui corriendo cuando acabó la misa a mi casa y lo primero que hice cuando vi a mi hijo fue sonreírle. Y entonces fue una conversión, ¿no? Esta mujer le dio sentido a todo y se convirtió. Y en ese momento me pensé, yo no me puedo quedar callada. Yo tengo que hablar y contar y decirle a la gente, puedes sufrir cosas horribles, puedes sentir un dolor que te desgarra y sentir que tu vida no tiene sentido, pero siempre está Dios, ¿no? Siempre está, y sí se puede. Y todavía, encima de todo, puedes ser feliz, porque Dios nos hizo para ser felices en la tierra. Y luego empezar esa felicidad del cielo en la tierra y luego ya en el cielo ser plenamente felices, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me he dedicado a hacer últimamente. Yo sigo con mi vida, mi trabajo, mis dos hijos, pero voy dando mi testimonio donde me llamen. Siempre digo que sí y siempre voy feliz donde me llamen y cuento mi vida y digo, ¿se puede ser feliz? Claro que sí. Lo que pasa es que ese dolor lo tienes que transformar en amor y luego en alegría y felicidad. Entonces yo me divierto, yo salgo, yo me río, yo viajo. Mis hijos han crecido con una mamá contenta, feliz, porque realmente la meta, que es Dios, es amor, ¿no? Todo ese camino es de amor. Entonces, para mí, esa necesidad de amor a los demás, de quererlos, de hacerlos sentir importantes, de ¿cómo agradece una persona que no tiene cariño una sonrisa? Que es, para nosotros, ¿qué cuesta una sonrisa, no? Un detalle de cariño, una caricia para alguien, o simplemente hablar y decir, mira, tú y yo hemos sufrido mucho, pero sí se puede salir de esto, ¿no? Entonces, veo los frutos de ir contando mi testimonio. La gente luego me dice, pobrecita de ti. No, pobrecita, yo estoy feliz. Yo ahora mismo estoy feliz de contarte porque sé que a lo mejor te va a hacer pensar y replantearte algunas cosas de tu vida y decir, ya no voy a estar amargada por esto, porque a veces tendemos a amargarnos. No voy a estar amargada, voy a estar feliz porque Dios me está poniendo esta cruz. Y yo no me había dado cuenta que era una cruz, yo lo veía como un obstáculo, un horror. Y ahora veo que es mi cruz. Entonces, agarra esa cruz, quiérela y llévala a las espaldas. Claro que mi cruz a veces es muy cansada y hay días que estoy, me da también mis bajones, ¿no? Porque soy ser humano, o sea, soy humana y tengo mis defectos, ¿no? Pero siempre vuelvo la mirada a Dios y le digo, ayúdame, ahora sí estoy en el bache, ayúdame, porque hay que salir adelante, porque vale la pena vivir. La vida es un regalo de Dios y no podemos desperdiciarla y decir, ay, no. Y cuando llegues con Dios y te diga, y bueno, y toda la vida que yo te di, tantos años de vida, ¿qué hiciste? Ay, pues nada, me deprimí. No, no, no te deprimas. A veces te deprimes por causas físicas, eso no tiene que ver, ¿no? Pero lo que yo digo es que no te dejes llevar. Transforma ese dolor en amor y verás cómo eres. Bueno, necesitas, yo necesito ir. Yo todo el día estoy diciéndole a la gente, invítame, invítame, porque muero por ir a los colegios, a las residencias de estudiantes y contarles a la gente joven, a ver, mijita, ahí está Dios, ¿qué tienes que hacer? Estar en gracia, cuidar tu alma, porque yo esto lo tengo comprobado. Cuando pasan cosas tan duras como las que me pasaron a mí, el cuerpo te abandona, o sea, el cuerpo es cobarde, se enferma, te tira a la cama, te duele todo, empiezas con torceduras de todo el cuerpo, los músculos, no sé qué, el estómago, los pulmones, la respiración. O sea, yo he tenido de todo. Mi cuerpo envejeció muchísimo el día del accidente, yo estoy segura, ¿no? El cuerpo no, el cuerpo te abandona, te deja ahí tirada. Y lo único que te saca adelante es tu alma, las potencias del alma, ¿no? La inteligencia y la voluntad. Yo quiero, yo puedo. Dios está aquí, o sea, con tu inteligencia tú llegas a todo eso, a todas esas ideas, ¿no? A esos pensamientos. Dios está conmigo, no me va a abandonar. Y la voluntad de levantarte de la cama y decir, hoy voy a ir a tomar un café. Luego regreso y me meto a la cama 5 horas, pero voy a ir a tomar un café, ¿no? Y el día siguiente voy a ir a un escaparate. Y así poco a poco, ¿no? El cuerpo no, es el alma. Entonces tu alma tiene que ser fuerte. Tienes que estar en gracia, tienes que comulgar, tienes que confesarte, tienes que ir a misa. Tienes que estar cerca de Dios, porque eso es lo que te hace vivir, salir adelante, luchar y querer. Si te dejas de que no, a ver si se levanta, mi cuerpo va a funcionar. El cuerpo no, el cuerpo es materia. Te deja tiradita en la cama y no te vuelves a levantar, ¿no? O te deja llevar por vicios que no te van a llevar a ningún lugar. Es el alma la que tiene que estar fuerte. Entonces, qué importante es cuidar de nuestra alma. Tenerla siempre cerca de Dios. tener contacto con Dios, rezar, tener una conversación con Él fluida, de padre, y saber que es nuestro padre, que le podemos decir, como tú decías al comienzo del programa, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Yo a veces que digo gente, mi mamá, esto me lo enseñó mi mamá, yo veo gente que digo, híjole, o sea, este se verá fiel igual que yo, y no se vale, ¿no? Hay gente que dice, pues este no va a llegar ni al purgatorio. Pero luego mi mamá siempre decía, esa persona vale toda la sangre de Cristo igual que
toda,
tú.
Sí.
Entonces yo sí le digo a Dios, ¿en serio este vale toda la sangre, toda tu sangre igual que yo? Pues tú sabes más. Para mí lo vale. Entonces si para ti lo vale, para mí también. Y lo quiero. Y entonces empiezas a querer a todo mundo. Y a sentir compasión por el que es malo, por el que es ladrón. O sea, ya no dices maldito, ¿no? Dices pobrecito. Dios sabe. Sí. Dios lo juzgará. Yo no. Yo lo voy a querer. Yo voy a rezar por él. Para que se arrepienta, para que se acerque a Dios. Porque Dios nos quiere a todos igual. Y cada uno llevará su proceso, pero Dios quiere a todos en el cielo. Entonces, a mí, ese es el gran don que recibí de todo esto, ¿no? El de la caridad, el del amor, el de, híjole, necesito transmitirle a todo el mundo esto, ¿no? Que el dolor pasa. O sea, siempre dicen que el tiempo lo cura todo. Es el tiempo y tu trabajo, ¿no? Y luego, el estar cerca de Dios. Pero sí, con el tiempo te vas acostumbrando a esa nueva vida, a tu nueva realidad, y sigues viviendo, ¿no? El tiempo sí te puede curar las cosas, pero tú le tienes que echar ganitas. Y entonces, sí. La vida, a mí me queda mucha vida por delante. Yo soy muy feliz de estar cerca de Dios y de poder gritar a la gente que no estás sola, ¿no? Que por más que estés apartada, Dios siempre está contigo, no te puedes sentir sola. Y yo así es como me siento feliz, hablando de Dios, acercando a la gente a Dios y contándoles que se puede, ¿no? Todos los sufrimientos, todos los dolores tienen significado, tienen sentido. Y hay que aprender eso, tiene un sentido sobrenatural. Y entonces hay que transformarlo, ¿no? Dios nos da la plastilina y nosotros hacemos la figura. Y así sí. Es como nos vamos acercando a Dios y acercando a los demás, ¿no? Y a veces algunos tenemos esa misión de, como tú, que haces muy bien acercando a la gente a Dios, ¿no? Diciéndole, venga, vamos a Dios, vamos a nuestro Padre, volvamos a Él. Porque así es la manera de que la gente de repente diga, sí. Sí, ¿verdad? No lo había pensado. Qué triste, hay gente que no le han dicho esto en su vida. Pues tenemos que gritarlo a los cuatro vientos. Sí se puede y Dios te está esperando. Sé si me quieres preguntar alguna cosa.
No, sí, fíjate, porque vamos a llegar al final, pero a ver, escuchándote sí. en esta cultura que hoy huye del dolor, esa es una realidad, sí. en pequeñas frases, ¿cómo podemos enseñar, sobre todo a nuestros jóvenes, que sufrir con amor es un acto redentor, que sufrir con amor es un acto redentor, que no desperdiciemos nada en este mundo donde hay incluso sectas que te gritan ¡pare de sufrir! No, por ahí no es, pero ¿tú qué les dirías en tu experiencia de vida con una mujer que ha pasado por todo eso?
Pues fíjate, yo les diría que no te puedes hacer tonto a la realidad, tú no puedes decir no, hoy no hay sol porque hay luz, ¿no? O sea, el dolor está ahí y lo vamos a tener, y por más que queramos nadar en la superficie, eso no funciona. Te puede funcionar una o dos veces, pero a lo largo de todos los años, yo ya tengo 54 años, les aseguro que llega un momento que ya no te puedes hacer tonto, ¿no? Y tienes ahí acumulado todo ese dolor y todo eso que has ignorado, pero que está ahí, ¿no? Entonces, todo eso hay que transformarlo. Y hay que transformarlo en amor, porque si no, no te lo vas a quitar. Y entonces es ir como cargando un costal de papas en la espalda, ¿no? O sea, te va acabando contigo. Hay gente que dice, no tengo sentido de mi vida, no tengo ilusión, sí. No tengo una finalidad, no tengo a nada. No, sí tienes todo, lo que pasa es que no lo has sabido encontrar. Entonces, todo ese, el dolor puede ser cualquier cosa. A los 15 años cortar con tu novio, ¿no? Es tu drama de la vida. Bueno, pues transfórmalo en amor a Dios. Dáselo a Dios, así de feo como tú lo ves, le Dios te lo ofrezco. Entonces, cuando tú le ofreces a Dios las cosas, en ese momento tienen un sentido sobrenatural. Sí. Valen la pena. Sea lo que sea, Dios te lo ofrezco. Y además, todavía mejor, lo puedes ofrecer por otras cosas. Dios, no te lo ofrezco por los que sufren, por los que no tienen que comer, por los inmigrantes que están en un país que yo lo he vivido, que nadie te conoce, que nadie sabe quién eres y ni te pelan y que sufres, ¿no? No es tu comida, no es tu gente, no es tu clima. Ofrécelo. Entonces, ya le das otro sentido y dices, ya me lo quité de encima y encima valió para algo, ¿no? Vale la pena para otra cosa. Entonces, hay que saber transformar el dolor en algo que le ofrecemos a Dios. Claro, también hay que ofrecerle las cosas buenas, tu trabajo, tu alegría. La gente piensa que a Dios solo hay que ofrecerle cosas seas. No, no, también hay que todo. Ofrecerle, mira, Dios, te voy a ofrecer este, y ahora estoy en México de vacaciones, estas papitas adobadas que me voy a comer con todo el placer del mundo, y se las ofrezco, porque hay que ofrecerle cosas buenas también, ¿no? Pero ese dolor y esa amargura fuera, Dios mío, te lo ofrezco, y cuando ya se lo ofreces, ya lo tienes que hacer bien, porque ya se lo ofreciste a Dios, y a Dios no le vamos a ofrecer como Caín, cosas malas, ¿no? Ofrecemos lo mejor que tenemos, ese dolor fuera, y entonces lo voy a transformar en amor. No solo sí,
querida estar, Gloria, ¿no? Pues ya la música ya nos está indicando que ya llegamos al final de esta entrevista, pero yo, bueno, ya me estoy imaginando cómo te vamos a traer acá, bueno, todo, y bueno, en este programa terminamos así, hacemos una pregunta a nuestro super invitado. Imagínate, querida Bebuca, que en este momento Dios se te aparece y te dice que te presta su dedo para que escribas un mensaje para la eternidad. Ese dedo es la vida que Dios te ha regalado para testimoniar su poder y para dejar tu huella, Bebuca, en esas personas que te rodean. ¿Qué mensaje escribirías con el dedo de Dios que es tu vida?
Quiere a todos y dales esperanza.
¡Qué belleza! Sí, es que me queda claro que aparte de Carús, tu otro apellido ya es Esperanza. O sea, qué vida tan fascinante de Dios en ti, qué apertura tan fascinante. Me das, de verdad que, digo, ya conocía tu historia. Ustedes, mi gente, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero bueno, conocí yo a la familia de Bebuca en México, las amé con locura, yo ya sabía más o menos de ella, pero más o menos no toda la historia. Cuando yo convivía con ellos fue cuando más o menos las fechas en que pasaron todas estas cosas. Entonces, conozco en primera persona el calibre de familia del que viene. Ahora sí que la casta, de por casta se conoce al galgo, como dicen. Y de verdad que mi admiración por ti, contigo, con toda tu familia, querida Gloria, de verdad estoy, ¿qué te digo? Escucharte es escuchar el eco de una fe que ha pasado por el fuego. Qué fascinante. Y que ha salido más pura, es que no tengo otra comparación, más libre, más enamorada de Dios. De verdad que gracias, Gloria, por recordarnos que la alegría no es ausencia de dolor, muy, muy importante, sino presencia de Dios. Que cuando uno se deja abrazar por la cruz, mi gente hermosa, se vuelve escalera al cielo. Que el dolor cuando se ofrece se convierte en un canto, y lo escucharon en la voz de Gloria. No es normal que una mujer que haya pasado por tanto dolor tenga esa dulzura en sus palabras. Hoy, Gloria, yo me voy y yo sé que todos con el corazón conmovido, pero también increíblemente encendido, con la certeza de que en las manos de Dios nada se pierde, todo se transforma. Gracias, gracias, querida Gloria, de verdad, por prestarnos esas lágrimas que ya viviste convertidas en luz, en esperanza. Y ruego a Dios que ese testimonio de Dios en ti siga llevando esta esperanza que trajo a mi corazón, Gloria. Yo sé que a todos los que nos están escuchando, sobre todo, Gloria, a los que sienten que ya no hay camino. Gloria, o sea, el número de personas que eligen ya no estar aquí, que entre el espíritu de suicidio en ellos, que lo escuchan, está creciendo. Y escucharte a ti, ¡wow! Es la esperanza de Cristo. Y mi gente hermosa, ustedes que nos están escuchando, no temamos amar la cruz. La cruz es la llave que abre la puerta del cielo. Y que allí, en lo más oscuro, es donde brilla la resurrección, mi gente, que Dios no ha quitado la mirada de nosotros. Tomémonos de un lado a Jesús y del otro a mamita María. Y como lo dijimos, Gloria y yo, va a haber veces que rodilla al piso, clamando mano hacia el cielo, Señor, sosténme que perezco. Y Dios nunca, nunca queda en silencio, jamás. Él no está en silencio, Él está trabajando en nosotros, aunque el dolor muchas veces, Gloria, no lo vamos a negar, pareciera que Dios no habla, pareciera que Dios no escucha y que está totalmente inactivo, y no es así. Gloria, ¿dónde te pueden buscar y encontrar? Porque yo estoy segura que vas a seguir llevando este testimonio de Dios por los confines del mundo.
Pues mira, yo tengo un perfil en Instagram como Gloria Carús o Bebuca Es, y en YouTube también me pueden encontrar. En Instagram estoy más activa porque puedo subir cositas donde sí. Mi fin es mostrarles que sí se puede, lo que yo hago cada día, y que no estoy aquí diciendo mentiras. No, 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 mi día a día es de tonterías, de risas y de una vida totalmente sencilla y feliz. Entonces, en Instagram y en YouTube.
Qué belleza. Y ahorita estás en México con tu familia. Disfruta mi México lindo y querido. Vete a echar unas, no sé si estás en León o por allá, pero te vas a echar un caldo de oso y unas guacamayas a mi salud.
Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias.
No, gracias, de verdad que gracias solo a Dios por haberte, de verdad, por dar. Es un privilegio escucharte. De verdad que nos recuerdas a ver el dolor con la mirada del amor, quién es la mirada de Cristo. De verdad que solo sobrenaturalizando, Gloria, solo de verdad poniendo a Dios en todo como el ingrediente principal de nuestro, desde el inicio de nuestro día hasta el final, de verdad podemos salir adelante de absolutamente todo. La vida es eso, la vida es eso que tú estás, que como dicen, que es eso que pasa mientras tú estás esperando que suceda, una cosa así. Y de verdad que le ruego a Dios yo tener esa visión sobrenatural que tú tienes, de verdad, para y no esa fe ojalatera que a veces tenemos. Así es que gracias de todo corazón y que no sea la última vez que estás con nosotros, Bebuca.
Con muchísimo gusto, muchísimas gracias por invitarme y unas bendiciones a todos los que nos oyen y que piensen que Dios siempre nos está esperando.
Gracias, gracias de todo corazón. Pues ya escucharon, mi gente hermosa, ella fue Gloria Caruz, qué mujer, qué hija de Dios con alegría. Y ahorita, ¿sabes? Se me vino a la mente una frase de San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, que en uno de sus libros escribía, serviré a Dios con alegría. Y eso hay que hacer, porque no estamos hablando de una alegría chocante, es una alegría que es consecuencia de mi fe, como él dijo, de mi esperanza, de mi amor, que ha de durar siempre, porque como nos asegura el apóstol, el Señor me sigue de cerca. Por lo tanto, caminaré con Él, bien seguro, ya que el Señor es mi Padre y con su ayuda cumpliré su amable voluntad, aunque me cueste trabajo. Y así sucede, la vida es eso. Nos suceden vicisitudes, experiencias que no las estábamos esperando, pero Gloria también en este momento quizá no lo dijo, pero ella habla mucho de llenar ese tanque de la vida espiritual para cuando sucedan las cosas difíciles, que suceden, o sea, suceden, es parte de la vida, ese tanque espiritual, que es espiritual, hablo de las cosas de Dios, nos saque adelante, sea totalmente nuestro colchón espiritual, así le llama Gloria, ese colchón espiritual con el que vamos a sacar adelante eso y decirle, Señor, ese omnia in bonum es real, Señor, tú lo quieres, entonces yo también lo quiero. No me está gustando lo que está pasando. Es mi parte humana la que quiere decir no más, Padre. Pero si tú lo permites, es la certeza de que tú vas caminando conmigo. ¿Y qué crees? Eventualmente en ti se dará el fruto de la longanimidad. Pídele a Dios todos los días, Señor, que vea con tus ojos. Préstame tu mirada para ver todo lo que acontece a través de tu mirada. Y lo mismo, mamita María, tómate de ella. Préstame tu mirada, madre, préstame tus ojos para ver todo a través de tus ojos. Y es real, mi gente hermosa. Dios va haciendo maravillas. A ver, dime si no es fascinante nuestra fe, que tú y yo creemos en un Dios que abre caminos, que abre mares, mi gente, que abre mares, lean el Antiguo Testamento, que abre mares en aguas cerradas, abre caminos cuando no se veían más caminos, abrió el cielo cuando el cielo estaba cerrado por tu pecado y el mío, bendita fe que tú y yo tenemos, bendita fe. Y bueno, hemos llegado al final. Yo soy tu amiga Lucy Bon y la más feliz de haber estado contigo este lunes. Y tú y yo tenemos una cita el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo del centro, 4, tiempo del este. Y como siempre te pido, mi gente hermosa, reza por mí, yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el Corazón de Cristo, Eucaristía. ¡Hasta el lunes!